en desarrollo.
Marte literario, realidad y ficción de un planeta enigmático, por Javier Cuenca. Tenían en el planeta Marte, a orillas del mar seco, una casa de columnas de cristal. Así se inicia uno de los capítulos de Crónicas marcianas, la novela que el escritor norteamericano Ray Bradbury publicó en 1950 y en la que narraba, a modo de cronología, la colonización del planeta rojo por parte de los terrestres. Una obra que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un referente de la literatura de ciencia ficción.
Pero no es este el único libro que ha tenido como escenario al planeta Marte. Muchas son las obras, especialmente de ciencia ficción, que se han ocupado de él de una u otra forma. Escritores del género, como Edgar Ray Burroughs o Philip K. Dick, han hallado inspiración en sus paisajes para construir fábulas llenas de imaginación y aventura. No en vano, el primero le dedicó toda una serie de novelas y el segundo ambientó en él uno de sus mejores relatos. Podemos recordarlo por usted al por mayor, convertido en película por Paul Verhoeven, a mayor gloria de Arnold Schwarzenegger.
Marcianos laboriosos y hostiles. En su obra Los mundos reales y los mundos imaginarios, publicada en 1865, el astrónomo y divulgador Camille Flammarion especuló sobre las ideas de otros teóricos de su tiempo respecto a un Marte con mares, nieves y continentes poblados por vegetales de tono rojizo y con seres vivos que él suponía debían ser muy similares a los humanos. Flammarion llegó a imaginar astrónomos marcianos esperando con ansiedad las conjunciones con la Tierra para observar cuidadosamente al planeta vecino.
En 1877, Giovanni Virgilio Chiaparelli apuntó que Marte contaba con dos satélites y que en su superficie parecían existir líneas marcadas, que él llamó canales o cauces. Debido a la traducción de los textos originales a otros idiomas, se interpretó que eran canales artificiales, lo cual estimuló la creencia de que había seres inteligentes en el planeta rojo.
Años más tarde, en 1895, el astrónomo norteamericano Percival Lowell escribió en su libro Mars, Marte, que este se hallaba habitado por seres inteligentes, pero que estaba en vías de desertización. Para poder sobrevivir, los marcianos se veían obligados a construir gigantescos canales para transportar el agua desde las capas de hielo hasta las zonas agrícolas, representadas por manchas oscuras, y de las regiones más cálidas hasta las ciudades. El libro fue muy leído en su momento y muchas personas creyeron lo que contaba, pues ¿quién, si no marcianos, habrían podido construir esos canales?
Poco tiempo después, el autor británico Herbert George Wells publicó su celebérrima La guerra de los mundos, que tantos sustos posteriores daría a más de uno gracias a Orson Welles y su dramatización radiofónica, y que si bien no tenía a Marte como escenario, sí iba de marcianos. En la novela, unas criaturas gigantes de 3 metros de altura, procedentes del planeta rojo, invaden la Tierra en busca de un nuevo mundo que habitar. Lo que desconocen es que aunque pueden vencer a los humanos con sus armas, no ocurre lo mismo con las bacterias que pueblan el aire y que acabarán destruyéndolos.
Según explica a Universo Bartolomé Luque, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, y coautor del libro Marte y Vida, Ciencia y Ficción, La Guerra de los Mundos, se convirtió desde su publicación en el cliché de las invasiones alienígenas. En plena época victoriana, Wells dio un vuelco a las historias de siempre. La humanidad especulaba sobre la posibilidad de vida en otros mundos y nuestra relación con ella se reduciría a la de misioneros superiores, como ocurrió con la conquista de América, detalla.
En opinión de este profesor de la Politécnica, los marcianos de Wells eran el resultado evolutivo de un entorno diferente al terrestre, pasándose de la posibilidad de vida a la de amenaza. Desde entonces, Marte fue el planeta preferido de los escritores de ciencia ficción para ubicar civilizaciones extraterrestres cercanas a la Tierra, indica.
Pero no son estos los únicos ejemplos que engrosaron la literatura sobre marcianos del siglo XIX. Hubo más, entre ellos A través del Zodíaco, 1880, de Percy Gregg, y Viaje a Marte, 1894, de Gustavus W. Pope. Sea como fuere, lo cierto es que existen más de 2 obras escritas por cada década de la historia, cuyos personajes viajan, viven, construyen civilizaciones en Marte o interactúan con sus habitantes.
En 1917, el mentado Edgar Rice Burroughs, creador del personaje de Tarzán, publicaba su novela Una princesa de Marte, protagonizada por el héroe John Carter, que abre una serie de relatos centrados en este planeta, al que los marcianos llaman Barsoom. Burroughs pinta a Marte como un planeta de tipo medieval y guerrero, en el que la tecnología y magia conviven en armonía en medio de un mundo nuevo, con su propia flora y fauna autóctonas.
Para Luke, Burroughs contribuyó más que nadie a que Marte se convirtiera en una segunda Tierra. Despertó la curiosidad y la posibilidad de la exploración de otros planetas en toda una generación de jóvenes lectores. A pesar de que las aventuras no tenían ninguna consistencia científica, autores luego consagrados como Ronald Braswell, Ray Bradbury o Arthur C. Clarke, que novelaron más seriamente sobre Marte, han reconocido que su lectura les iluminó, añade.
6 años más tarde, el escritor soviético Alexei Tolstoy publicó su novela Aelita, una princesa de Marte, que algunos han interpretado como la respuesta de la propaganda comunista a las obras de Burroughs y que inspiró la película muda de estilo expresionista Aelita, en la que 3 rusos llegan al planeta rojo y reproducen allí la revolución bolchevique contra la clase dominante.
En los años 30, las historias acerca de llegar al planeta rojo se encontraban un tanto trilladas, por lo que cambió su enfoque sobre él, haciéndose más enigmático e inquietante.
Bradbury y los marcianos. Pero detengámonos un momento en el autor con el que iniciábamos este texto, Ray Bradbury, ya que el color rojo y los canales de Marte inspiraron su primera novela, a la que también aludíamos, Crónicas marcianas. Los marcianos de Bradbury no tienen un comportamiento único, y a través de todas las historias que cuenta el libro, va cambiando el prisma desde el que se los mira.
Las desventuras de marcianos y humanos en Marte tienen poco que ver con la ciencia espacial y más con la ética de la colonización y la poética fantástica. Bradbury describió un Marte habitado, pero a su vez condenado a la soledad, donde hay ciudades ajedrezadas y abandonadas hace miles de años, mares secos y melancólicos y tierra roja.
Pero Marte estuvo también presente en momentos clave de la vida del escritor. Tanto el planeta rojo como la literatura se le aproximaron por primera vez de la mano de Edgar Rice Burroughs y su serie de novelas ambientadas en Marte, hasta el punto de que el escritor aseguraba que sus crónicas marcianas nunca habrían visto la luz sin esas lecturas juveniles.
Crónicas marcianas inspiró a muchas personas, pero en especial pueden verse los rastros de su visión sobre la ética de la colonización del planeta en varios trabajos de la Mars Society, que se dedicó a estimularla y convertirla en una realidad. El propio Bradbury afirmó: el destino de la humanidad es colonizar Marte.
No hay canales en Marte. En 1965, casi 100 años después de que Schiaparelli esgrimiera su teoría de que en Marte había canales, las sondas espaciales Mariner y Viking demostraron que estos eran una ilusión y que la atmósfera marciana era hostil para la vida tal y como se conoce. Así, en la década de los 70 fueron abandonadas las ideas de los canales y sus civilizaciones antiguas, creándose otra tendencia en las historias de ciencia ficción de esa época.
Un tema común que abordaron mucho, especialmente los escritores norteamericanos de entonces, es el de una colonia marciana luchando por independizarse de la Tierra. Como sucede, por ejemplo, en El planeta rojo, de Robert Heinlein, Moviendo a Marte, de Greg Bear, en la trilogía Sobre Marte, de Kim Stanley Robinson, o en los libros de S.C. Skies. Esta idea constituye igualmente parte del argumento del relato de Philip K. Dick, que mencionábamos al comienzo de este artículo.
Por lo que se refiere a la trilogía de Robinson, sin recurrir a un elemento sobrenatural y con visos de verosimilitud, narra desde el hipotético primer viaje tripulado hasta el proceso de autodeterminación política, que pasa por sucesivas revoluciones de los colonos marcianos y sus descendientes.
Luke considera que es Robinson, sin duda, el autor que se ha aproximado con más rigurosidad al planeta rojo y que su trilogía resulta deliciosa para cualquier especialista que trabaje sobre Marte, desde un ingeniero aeroespacial hasta un geólogo planetario.
Pero lo cierto es que el subgénero de historias realistas sobre una expedición a Marte dejó de estar de moda, probablemente porque la nave Apolo, que llegó a la Luna, no lo hizo al planeta rojo. Sin embargo, a principios de los 90 se produjo un pequeño auge de novelas realistas que volvían a tratar dicho asunto.
El investigador de la Politécnica sintetiza que la mayor parte de la literatura marciana ha usado a Marte como un telón de fondo donde alternativas imaginativas, imposibles en la Tierra, se hacían allí realidad. y nosotros nos hemos entretenido mucho leyéndolas.